la mañana con 30 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna. Día miércoles. Avanza la semana ya. Estamos a 20 de octubre y también avanza el mes. Ya queda poco para que termine el mes de octubre. 10 grados de temperatura a esta hora de la mañana. La máxima va a llegar hasta los 25. Amanece con algo de nubosidad acá en la capital, pero va a ir variando a despejado según lo que nos dice el pronóstico del tiempo. Viña del Mar y Valparaíso, 12 grados, cubierto con llovizna débil. Cielos principalmente cubiertos durante toda la jornada y la máxima podría llegar hasta los 16. En Concepción, 11 grados, máxima de 14, cubierto principalmente durante toda la jornada. Y en Puerto Montt, cielos cubiertos, 10 grados de temperatura hasta ahora, la máxima va a llegar hasta los 15 y se espera lluvia débil, sobre todo durante la tarde del día de hoy. Las precipitaciones van a estar presentes esta semana de forma intermitente en Puerto Montt y podrían durar, según el pronóstico extendido, hasta el domingo durante la noche. Pero por supuesto, hay informaciones que hay que revisar y hacemos un resumen de ellas, como siempre en los titulares. La oposición contaría con 76 votos para aprobar la acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera y en la derecha hay más de 10 en reflexión. De esta manera, la aprobación en la Cámara de Diputados estaría a 2 votos, ya que se requieren 78 para que avance en el Senado. El Frente Amplio se queda con 4 coordinaciones de las comisiones de la Convención Constitucional y 2 instancias se votarían hoy. En tanto, el vicepresidente Jaime Baza confirmó que durante la semana del 22 de noviembre la instancia va a sesionar en la región del Biobío en diversas localidades y comunas. Desde el nuevo Pacto Social dicen que han visto con estupor cómo el subsecretario Gali ha salido a deslindar sus propias responsabilidades en los candidatos de oposición por lo sucedido el 18 de octubre. Este gobierno que promete que a los delincuentes se le acabará la fiesta, hoy ha fracasado nuevamente en mantener el orden público, dicen desde el conglomerado de centroizquierda. Parlamentarios oficialistas piden retirar el proyecto de indulto y emplazan a los candidatos opositores a condenar la violencia. Representantes de la UDI, RN y Evópolis señalaron que erradicar la violencia es tarea de todos. Carabineros detuvo a 48 sujetos que saqueaban 2 locales comerciales en San Bernardo. 2 policías fueron agredidos durante uno de los procedimientos policiales. Estos sujetos serán puestos a disposición del Ministerio Público durante esta mañana. En noticias internacionales, el Consejo de Seguridad de la ONU se va a reunir de urgencia por el nuevo lanzamiento de un misil submarino desde Corea del Norte. El encuentro fue solicitado por Reino Unido, Estados Unidos y Francia tras el anuncio del régimen de Kim Jong-un de haber lanzado con éxito esta nueva prueba. El Senado de Brasil acusó a Jair Bolsonaro de homicidio por su gestión de la pandemia. La Comisión de Investigación concluye que el gobierno promovió la diseminación del virus con el objetivo de alcanzar la inmunidad de rebaño, lo que acabó provocando más de 600.000 muertes. 6:34.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos.
Partimos revisando las principales informaciones de esta jornada de día miércoles. Una de ellas tiene que ver, por supuesto, con la acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera, con la misiva enviada por el fiscal nacional Jorge Abbott, excusándose de asistir a exponer a todas las sesiones. Debutó ayer ante en la Cámara de Diputados la comisión que va a recibir y va a revisar esta acusación constitucional contra el presidente Piñera por la compraventa del proyecto Dominga. La instancia va a tener que evacuar su informe entre el 5 y el 8 de noviembre para que la sala de la Cámara de Diputados se pronuncie al respecto. Hasta ahora, los votos están bien líquidos y si bien en la oposición aseguran que tendrán los 78 votos necesarios para que el libelo vaya al Senado, hay unos pocos que aún lo están pensando. Al gobierno sin duda le inquieta que la acusación se apruebe en la Cámara de Diputados, pero le preocupa aún más que eso suceda con votos del oficialismo. Y es que hasta ahora hay una decena de parlamentarios del sector que han declarado estar en reflexión o indecisos frente a esta situación. La acusación del presidente Piñera, que fue presentada el miércoles pasado por todas las bancadas de oposición, se fundamenta en la vulneración al principio de probidad y al derecho de vivir en un medio libre de contaminación y haber comprometido gravemente el honor de la nación. Ello tras la difusión investigación de los Pandora Papers, que revelaron las condiciones de venta de la minera Dominga en el año 2009 en un contrato en Islas Vírgenes Británicas. En esa oportunidad, Carlos Alberto Delano, amigo del mandatario, compró la participación de varios socios, entre los que se incluía la familia del presidente Piñera, la familia Piñera Morel, por un monto de 152 millones de dólares, pagadero en tres cuotas. Bueno, para la materialización del tercer pago se establecía, según los documentos, que el sector no debía ser declarado zona de exclusión, decisión que dependía del gobierno que entonces encabezaba Piñera. Y aunque la venta de la minera fue investigada en su momento por la Fiscalía y el gobierno ha señalado que es cosa juzgada, los parlamentarios insistieron en la determinación de que iban a implicar en esta acusación constitucional. De acuerdo a los plazos establecidos por la Constitución y considerando que el sábado se notificó al mandatario, es probable que el viernes 5 o el viernes 8 de noviembre los diputados deban resolver este peliagudo tema. En la sesión en que se ve el libelo, primero se vota la cuestión previa, especie de defensa del acusado, que se resuelve por mayoría de los diputados presentes. En ello no habría grandes dificultades, según lo que anticipan desde la oposición, para luego seguir analizando la admisibilidad que requiere de la mayoría absoluta, es decir, la mitad de los parlamentarios en ejercicio, que significa 78 votos. En la Cámara sí tenemos los votos, afirma el subjefe de la bancada del PS y uno de los firmantes del libelo, el diputado Jaime Naranjo. Hasta ahora las bancadas de la oposición suman 70 integrantes y se contaría con los votos favorables de diputados que figuran en el Comité de Independientes, que es Florcita Alarcón, René Alinco, Natalia Castillo, Tomás Hirsch, Marcelo Díaz, Raúl Soto, Pablo Vidal y Patricio Rosas. No obstante, en la DC, los diputados han expresado internamente sus dudas, a pesar de que el diputado José Miguel Ortiz el fin de semana afirmó que estaría entre los 12 votos de su bancada. Los indecisos son Manuel Antonio Mata, quien no quiso abordar el tema, y Jorge Sabat, quien apuntó que va a estudiarlo con profundidad. Otro voto no ratificado es el diputado de Fernando Massa, quien volvió a ser parte de la bancada radical, que dispone de 5 votos seguros. Marcela Hernando, José Pérez, Cosme Mellado, Alexis Sepúlveda y René Zafirio. Bueno, en este conteo no se incluye a dos independientes que han mostrado reticencia ante esta acusación, como es el diputado Pepe Aut, quien integra la comisión de esta acusación constitucional, y también el ex DC Pablo Lorenzini, quien en privado ha sostenido que esta acusación tiene mucho aroma electoral. Bueno, vamos a ver cómo avanza esta situación, pero ya desde la oposición están contando 76 votos, digo, y la derecha tiene por lo menos a 10 diputados en reflexión, que no se sabría si van a votar a favor o en contra de esta acusación constitucional en contra del presidente Piñera. 6:39.
Estás en Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos, Duna 89.7.
El saldo de violencia que dejó el aniversario del 18 de octubre, por supuesto, repercutió en la carrera presidencial a 34 días de la primera vuelta. Caída la tarde del lunes, con todos los noticieros de radio y televisión despachando en vivo los intensos saqueos y barricadas, casi todos los candidatos presidenciales usaron las redes sociales para condenar la violencia. A primera hora de ayer, el gobierno realizó un balance de los hechos que estuvo a cargo del subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, y en duros términos, esta alocución del subsecretario cambió de tono cuando apuntó a la diputada Catalina Pérez, de Revolución Democrática, a los candidatos presidenciales Gabriel Boric y Yasna Proboste, además del convencional Fernando Atria, del Frente Amplio, como los responsables políticos de los hechos del lunes. En particular, a Boric le cuestionó el haber visitado a un detenido en prisión preventiva por supuestamente lanzar una bomba Molotov, y a Proboste por la firma del proyecto de ley de indulto que se encuentra actualmente en el Senado. Para el caso de Boric, las imágenes de personas montando barricadas en Santiago y Peñalolén hicieron recordar las declaraciones del candidato el pasado 4 de diciembre del 2019, cuando explicó que votó en contra de la denominada ley antibarricadas porque en el contexto de lucha social dijo en ese entonces Boric, les parecía legítimo las expresiones de resistencia. También no pasó inadvertida la presencia de 5 diputados del Partido Comunista y del alcalde Daniel Jadue en las mediaciones de Plaza Baquedano cuando recién comenzaban los altercados con la policía. Más tarde, el Partido Comunista se cuadró con Boric y salió a condenar los hechos delictivos. La diputada Camila Vallejo y el alcalde también, Iracy Hasler, condenaron los actos de vandalismo en Puente Alto y también en Santiago. Boric no tuvo actividades ayer y solo envió una declaración respondiendo a los emplazamientos de Gali, que calificó la intervención del subsecretario como una campaña política para favorecer sus propios intereses. Yana Proboste, por su parte, suspendió sus actividades de campaña por un contacto estrecho de un candidato de la DC contagiado con COVID durante una actividad. Ayer por la tarde respondió en todo caso a los dichos de Gali y indicó que su proyecto de indulto se acota a prisiones preventivas injustas por hechos ocurridos en octubre del año 2019 y diciembre del 2020. El proyecto que impulsó Proboste se trata de un indulto general a quienes hayan incurrido en delitos en calidad de autores, cómplices o encubridores, tanto para imputados como condenados durante las manifestaciones del 18 de octubre y hasta diciembre del 2020, lo que podría incluir la quema de museos e iglesias hasta el homicidio frustrado, según lo que critican en el oficialismo. El diseño de la moneda contempló no solo la vocería de Gali, también hablaron los ministros Jaime Belolio y Juan José Osa de las Express. En el plano legislativo, Osa apuntó a la discusión del proyecto de ley de indulto que fue aprobado por la Comisión de Constitución de la Cámara Alta y el secretario de Estado emplazó a los legisladores a poner en tabla el proyecto lo antes posible. Dijo que era hora de que los chilenos sepan cómo votan sus parlamentarios, que sepan quiénes están del lado de la impunidad y del resto de la ley. Además, descartó cualquier intención de intervencionismo electoral y ratificó que Proboste firmó el proyecto de indulto de los denominados presos del estallido y que el diputado Boric votó en contra del proyecto para proteger la infraestructura crítica. El ministro Belolio, por su parte, realizó una crítica política a los candidatos Boric y Proboste. Dice que no basta con tuitear, hay que tener un correlato y coherencia entre lo que se dice en Twitter y lo que se hace. Bueno, la jornada, por supuesto, no estuvo exenta de críticas al gobierno por parte de los parlamentarios oficialistas, principalmente en RN. El senador Manuel José Osandón dijo que los dichos de Gali fueron absolutamente desubicados, puesto que la responsabilidad de lo que ocurre es de todo el mundo político. En el oficialismo, los diputados Sebastián Torrealba de RN y Jorge Alessandri de la UDI indicaron que es momento de entregar reparación a los comerciantes y vecinos afectados por la violencia. Alessandri dijo que por supuesto que hay responsabilidad del gobierno y es quien tiene el mando de las instituciones policiales. Y a mí me habría gustado que la misma voz que tuvo Gali ayer para hacer un llamado a condenar la violencia lo hubiese tenido hace 6 meses. Bueno, parte de la discusión que se abre producto de lo que se generó en este aniversario de los 2 años del 18 de octubre. 6:44
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Y la jornada de ayer siguió la continuación de las diversas comisiones temáticas permanentes de la Convención Constitucional. Así, durante el día de hoy van a sesionar 5 de ellas: formas de Estado, derechos fundamentales, sistema de conocimiento, sistema de justicia y sistema político. Y se dio paso a la elección de sus coordinadores en dispares procesos de votación. En la elección de la coordinación hubo electivos más favorecidos que otros. En el caso del Frente Amplio lograron quedarse con 4 coordinaciones, mientras que el colectivo socialista se quedó con 2, al igual que el pueblo mapuche, que integrará de la mano de Rosa Catrileo, sistema político, y Adolfo Milabur, formas de Estado. La derecha, por su parte, optó por respaldar a los convencionales más moderados en algunas de las instancias, dado que al tener minoría no obtuvieron ninguno de esos espacios. Sin embargo, este escenario puede cambiar, ya que aún queda por elegir 4 coordinadores más, lo que se definirá hoy día cuando sesionen las comisiones de medio ambiente y principios constitucionales. El rol de quienes liderarán las instancias será clave, ya que entre sus funciones está el organizar el trabajo que viene. En el marco del debate constituyente, una de sus tareas será efectuar las propuestas del itinerario de los temas que se abordarán, el cual estará sujeto al cronograma general de la constituyente. La primera en elegir sus coordinadores fue las formas de Estado, donde Jennifer Meya, independiente, y Adolfo Milabur, mapuche, se alzaron con el cargo tras obtener 14 y 17 preferencias respectivamente. Después le siguió la del sistema político con Rosa Catrileo, mapuche, y Ricardo Montero del PS con 18 votos a favor y 13 cada uno. Sin embargo, el proceso de elección de estos cargos fue más complejo en otras tres instancias. En el sistema de conocimiento, en tanto, hubo una primera votación para definir por 13 votos contra 2 que los coordinadores que sean elegidos durante los 3 meses en el cargo, y tras eso se eligió por 9 votos a Cristian Dorador de Movimientos Sociales para que asuma el puesto, y tras ella fue escogido Ignacio Achurra con 9 preferencias. Así que es parte de lo que se generó durante la jornada del día de ayer en las diferentes comisiones temáticas permanentes que ya están eligiendo a sus coordinadores. Por lo menos 5 de ellas lo hicieron durante la jornada del día de ayer, y ahí el Frente Amplio superó a los otros colectivos y logró quedarse con 4 cargos, 6:46.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
Y en otras noticias del ámbito nacional, les cuento que durante la jornada de ayer la Seremi de Salud de Coquimbo emitió un comunicado refiriéndose a la situación de la entrega de vacunas contra el COVID vencidas en esa región. Según indicaron, se trata de un error programático localizado en las comunas de Río Hurtado, con 4 personas, en Monte Patria con 5, Andacollo con 6 e Illapel con 126 personas. De acuerdo a la información entregada y según el Programa Nacional de Inmunización, indican que se trata de la administración de 141 dosis de la vacuna Pfizer, con hasta 34 días de descongelamiento, siendo 31 días la vigencia una vez descongeladas. Estas dosis, indican, fueron administradas con fecha 14 y 18 de septiembre. Y según lo que destacan en el comunicado, es que es importante señalar que este evento no implica un riesgo para la salud de las personas, sin embargo, ellas pudieron haber perdido su protección, por lo cual es importante que se puedan vacunar nuevamente. Frente a este caso, indicaron, la Autoridad Sanitaria Regional ha determinado una reunión informativa con los directores, una revisión de los procedimientos técnicos y administrativos y un desarrollo de un nuevo proceso de vacunación focalizado solo en las personas que recibieron dicha dosis para asegurar la adecuada protección contra el COVID-19. Hay que recordar que esto se suma a un caso similar ocurrido en la provincia de Chiloé y que involucró la administración de 1.052 dosis de la vacuna Pfizer. Así que, lamentablemente, un nuevo caso de administración de vacunas vencidas, esta vez en la región de Coquimbo. 6:48.
Estás escuchando Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos, en Duna.
Y nos vamos a revisar también noticias del mundo, porque la comisión especial instalada en el Senado de Brasil para investigar los posibles delitos cometidos por el gobierno de Jair Bolsonaro en la gestión de la pandemia va a acusar al presidente de 11 delitos, entre ellos el homicidio por omisión. El senador Renan Calheiros, relator de este informe, presentará el texto hoy día, pero ya adelantó que las acusaciones serán de peso. Según él, Bolsonaro, muchos de sus ministros y otros integrantes del gobierno actuaron para que el COVID se propagara lo más rápido posible. Con este comportamiento, el gobierno, que tenía el deber legal de actuar, consistió en la muerte de brasileñas y brasileños, apuntó. Más de 600.000 personas perdieron la vida en el país y los senadores creen que la política negacionista del gobierno tuvo un papel clave en ese trágico resultado. El informe comprueba la existencia del llamado gabinete paralelo, compuesto por médicos, políticos y empresarios que asesoraban a Bolsonaro con la intención de inmunizar a la población por medio de la contaminación natural, priorizando el tratamiento precoz con medicamentos sin eficacia probada y estimulando el incumplimiento de medidas no farmacológicas como el distanciamiento social. Además, recuerda que hubo un deliberado atraso en la compra de vacunas, lo que acabó costando, por supuesto, la vida de miles de personas. Después de 5 meses de interrogatorios públicos que llenaron horas de telediarios y contribuyeron a la a desgastar aún más, por supuesto, la popularidad del presidente, el Senado terminó su trabajo. La comisión recopiló pruebas importantes a través de las audiencias y ahora el informe se entregará a la Fiscalía, que va a decidir si imputa o no a Bolsonaro y al resto de los acusados. Se prevé acusar a 70 personas y a 2 empresas por un total de 24 delitos. La mayoría tiene que ver con la defensa de medicamentos ineficaces para tratar el COVID. Previsiblemente, Bolsonaro será acusado de 11 delitos en base al Código Penal, la Constitución y el Estatuto de Roma, delito por epidemia, con resultado de muerte, infección a medidas sanitarias preventivas, uso irregular de fondos públicos, incitación al delito, falsificación de documentos, entre otros, incluso homicidio por omisión. En los últimos días hubo fuertes tensiones entre los senadores, sobre todo porque algunos no veían clara la base legal para acusar a Bolsonaro de genocidio, dado que habría que comprobar una intención deliberada de provocar la muerte o de homicidio doloso, ni para incluir a sus hijos en las acusaciones. La redacción final del informe se va a conocer a partir del miércoles, cuando se haga la lectura oficial y se vote la semana que viene. O sea, hoy día se podría conocer recién el informe y ya la próxima semana ser votado, aunque se prevé que se apruebe sin problemas. Después la pelota estará en el tejado de la Fiscalía, según lo que explican los conocedores de este informe que acusa a Jair Bolsonaro de homicidio producto de su manejo de la pandemia. 6:52 a.m.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
Y la economía nacional tendrá un ajuste a la baja el próximo año. En eso no hay dos lecturas. El punto en discusión es la magnitud de ese frenazo que va a tener la actividad luego de que este año el Producto Interno Bruto crecerá en torno al 11%. En ese sentido, de a poco comienza a crecer la posibilidad de que Chile no solo se desacelere en cuanto a la expansión en el año 2002, sino que de nuevo experimenta una recesión, es decir, que haya una contracción de la actividad en algún trimestre. El primero en levantar las alertas fue el BCI, que corrigió su proyección para el aumento del PIB del 2022, pasado de 2,1% a 1,4%, y emitió un informe diciendo que hay una alta probabilidad de entrar en una recesión entre el tercer trimestre del 2022 y el primer trimestre del 2023, debido principalmente a la poca certeza en temas económicos claves. Consultados varios economistas en general, dicha postura es compartida y la mayoría de ellos ya está revisando sus estimaciones a la baja y considerando escenarios que en que partir la segunda mitad del próximo año la actividad retrocederá tanto en su medición en 12 meses como versus el trimestre previo desestacionalizado. Ahora, ¿cuáles son los gatillantes detrás de estas magras perspectivas? Los expertos mencionan que está el hecho de que en 2022 no estará presente el estímulo fiscal realizado este año, ya que prevé una caída del gasto público, y además las altas bases de comparación no juegan a favor. No obstante, mencionan que el elemento principal será la incertidumbre política, la que tendrá un impacto en la inversión. La moderación del crecimiento en 2022 se explica por las muy altas bases de comparación que está dejando este año, la normalización del consumo y un crecimiento débil en la inversión y las exportaciones, es lo que dice economistas del Banco Central. Por su parte, el economista de Libertad y Desarrollo, Tomás Flores, apunta a los riesgos que están asociados al ámbito político y la percepción de un cambio radical de la institucionalidad económica de Chile. Así, las expectativas de los expertos para el crecimiento del 2022 fluctúa en 0,5 y 2,8%, que se compara con el rango fijo del Banco Central en el último informe de política monetaria, de 1,5 a 2,5%. Y también les cuento en el ámbito económico que el presidente del Banco Central, Mario Marcel, salió en defensa una vez más de las ventajas que tiene para el país contar con una institución autónoma como es el Banco Central y que tenga como misión principal la estabilidad de los precios, pero en esta ocasión su argumento fue mucho más enfática. El contexto fue el lanzamiento del volumen 28 de la serie Banca Central, Análisis y Política, Independiente y Credibilidad. Y en su presentación, Marcel puntualizó que en el proceso constitucional actualmente en marcha desempeñará un papel importante en la configuración del futuro de la institución, de las sociedades y de la economía. Este proceso actualizará a las instituciones en momentos de gran cambio cultural, tecnológico y político en el mundo. Aunque es legítimo que algunos observen ciertos riesgos en el proceso, también puede verse como una oportunidad para actualizar el marco institucional del país. Y dice, si el proceso constitucional genera instituciones fuertes y legítimas, junto con un contrato social renovado, también puede contribuir a una economía más fuerte y sostenible. Así, Mario Marcel sube el tono para defender el rol del Banco Central en el control de la inflación y dice que gracias a la autonomía, el alza de precios anuales pasaron de 30% a 3%. 6:55 a.m. Y les cuento que si estás pagando un crédito de consumo y buscas bajar el monto de tu cuota mensual, ahora esto es posible. Haz tu solicitud de portabilidad de tu crédito 100% online en Banco Consorcio y logra ahora el ahorro que buscas. Conoce más en consorcio.cl. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Nos vamos, viene Duna en punto, continuación, que esté muy bien y que tengan una muy buena jornada.